Muy buenas noches, que el Señor le continúe bendiciendo. Se pueden sentar. Gracias, pueden sentar. La semana pasada el pastor me solicitó, me pidió si yo podía predicar esta noche. Yo le dije, bueno, hermano, no hay problema. Ustedes saben que a mí siempre me han dicho que yo tengo los ojos pequeños. Y entonces, cuando el pastor esta mañana dijo, bueno, yo voy a predicar sobre el discernimiento, a mí se me abrieron los ojos mucho. Uf. Los ojos míos son tan chiquitos, él no se dio cuenta que yo lo abrí tanto. Yo me sorprendí realmente, porque en esta noche vamos a hablar sobre el discernimiento. Y cuando Dios habla dos veces, wow. Yo realmente, el pastor y yo, después de eso, no habíamos hablado. Creo que solamente vi un mensaje de él en el teléfono, pero más nada, no, él no me dijo que predicara sobre nada. Y el Señor me puso en el corazón predicar sobre el discernimiento. Y esta mañana, cuando él dice, yo voy a predicar el discernimiento, yo pensé que él iba a predicar sobre la primogenitura, de esa, y no, voy a predicar discernimiento. Bueno, esta noche vamos a ver, vamos a seguir abundando sobre el discernimiento. Para esto yo quiero que abran sus Biblias en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 al 22. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 al 22. Dice así la palabra de Dios. Estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retener lo bueno. Sigue diciendo la palabra de Dios, absteneos de toda especie del mal. Y terminamos en el versículo 23, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre que moras en los cielos, en esta noche queremos darte las gracias por el privilegio que tú nos das de exponer tu santa y bendita palabra. Te pedimos, oh Señor, que tú nos ayudes a poder llevar el mensaje que tú nos has dado, que tú perdones nuestros pecados, que podamos ser un canal de bendición a cada uno de los hermanos presentes en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar. Antes de definir la palabra, el hermano pastor esta mañana, ¿se oye? ¿Se oye ahí? Ok. Antes de dar una definición, el pastor esta mañana dio una definición, pero yo quiero que nosotros veamos varios significados, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, el verbo que mayormente se usa para la palabra discernimiento es bin, que significa comprender o comprensión, ser capaz de actuar sabiamente, prestar atención, percibir, perspicacia, considerar. Y en el Nuevo Testamento hay otros verbos que podemos ver que se refieren al discernimiento, que es anacrino, que es distinguir, separar con el fin de investigar, examinando exhaustivamente objetivos o particulares, examinar, escudriñar, interrogar, también celebrar una sesión judicial preliminar antes del juicio. Eso se usa mucho, que antes de tomar una decisión en un juicio, las personas se ponen a deliberar, esa es la palabra que usan, deliberar lo que está en el tapete en ese momento para poder tomar una decisión. Diacrino es otra palabra que se usa, que es separar, discriminar, de ahí es que viene la palabra, me están discriminando, o sea, me están haciendo determinar, aprender, discriminando, hacer diferencia o distinción. Mayormente eso se usa mucho cuando están en proceso investigativo, tratando de descubrir una cura de una enfermedad o cualquier cosa química. Entonces, en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 29, dice la palabra de Dios, y hoy que vamos a celebrar la cena del Señor, dice, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. O sea, si no entendemos claramente cuál fue el sacrificio que hizo Jesús en el Calvario, podemos estar haciendo algo rutinario. Entonces, podemos definir discernimiento. El pastor dio una definición, yo voy a dar por lo menos dos más aquí. Dice, la facultad por medio del cual percibimos y declaramos la diferencia que existe entre varias cosas. Número uno. Número dos, juicio que se basa en normas, modelos de valores. O sea, cuando uno, el proceso científico, ellos hacen varias pruebas y ponen algunas pruebas en diferentes modelos, y ahí ellos determinan, pueden discriminar si es algo es cierto, sí o no. Tercero, discernimiento es el proceso mental de hacer distinción cuidadosamente cuanto a la verdad. Discernir entre lo verdadero y lo falso, lo bueno y lo malo, entre el verde y el rojo. Y en vez de decir entre verde y rojo, entre blanco y negro. O sea, poder tener una capacidad de poder discernir entre dos cosas. Hubo algo que el pastor dijo esta mañana que vamos a volverlo a decir, que es algo que nosotros tenemos. Cada creyente tenemos la capacidad, como dijo el pastor esta mañana, el sexto sentido del discernimiento, y eso solamente lo da el Espíritu Santo. Por nosotros tener el Espíritu Santo, solamente ya tenemos un poder de discernimiento sobre cualquier otra persona que no es creyente. En San Juan capítulo 14, versículo 16, versículo 16 y 17, vemos que el Señor Jesús dice lo siguiente. Si ustedes quieren ir allá, San Juan capítulo 14, versículo 16 y 17, la palabra de Dios nos dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ahora, el Espíritu de verdad. Eso es algo muy importante. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque mora en vosotros y estará con vosotros. Y en San Juan capítulo 16, versículo 13, nos dice, el mismo San Juan capítulo 16 nos dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Oiga, esto es un versículo muy interesante. O sea, cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos va a guiar a toda la verdad. Entonces, hermano, nosotros tenemos el Espíritu de la verdad en nosotros y podemos discernir entre algo que no nos conviene en un momento dado porque tenemos el Espíritu Santo. Ahora, busquemos también San Juan capítulo 17, San Juan capítulo 17, versículo 17, nos dice así la palabra de Dios. San Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Oiga, tu palabra es la verdad. Entonces, ¿qué? Ustedes nunca se han preguntado por qué. Eso algo yo lo aprendí, yo no sabía eso. Que los abogados, no me acuerdo cómo se llama esa diosa, está vendada y tiene una balanza en la mano. Y es para ella, eso significa equidad. Y para poder tener un juicio real, un juicio equitativo, se necesita saber qué.
La verdad.
Para poder hacer un juicio se necesita la verdad. Si no hay verdad, vamos a hacer una injusticia. Entonces nosotros, como dice la palabra de Dios, tenemos la verdad, tenemos la palabra que es la verdad. Ahora, ¿cómo podemos discernir de una manera correcta? En 1 Tesalonicenses capítulo 5, que fue el pasaje que nosotros habíamos leído anteriormente, vemos en el versículo 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21, nos dice, examinarlo todo. Antes bien, debemos hacer un análisis cuidadoso. Y el discernimiento no es solamente la responsabilidad de los pastores, de los diáconos y los líderes de la iglesia, sino cada miembro tiene la responsabilidad como creyente de ser cuidadoso y tener un discernimiento sobre cada una de las cosas que va a hacer. Al pastor y a los ancianos, la palabra de Dios nos dice en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2, que deben tener la capacidad de discernir la palabra de Dios para poder defender y enseñar la sana doctrina. En Timoteo, como dije, Timoteo capítulo 2, versículo 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2, dice la palabra de Dios que prediques, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redarguye, que reprenda, exhorta con paciencia y doctrina. ¿Qué vemos ahí? Que es muy importante que cada uno de nosotros sepamos la doctrina, conozcamos la palabra de Dios. En Tito capítulo 2, versículo 1, también vemos que la palabra de Dios nos manda en Tito capítulo 2, versículo 1, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Verdad? Y en Tito 1, 9, nos dice también la palabra de Dios ahí mismo, en Tito 1, 9, dice, retenedor de la palabra fiel, como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces, debemos, lamentablemente, hay muchos hermanos, y uno mismo también, a veces uno enciende la radio para escuchar un programa, aunque sean de otras ramas del cristianismo. Ah, guapa, en vez de yo estar escuchando algo, déjame poner eso. Y aunque usted no lo crea, eso puede minar muchas veces la creencia fundamental de la palabra que usted tiene. Porque comienzan a decir cosas. En República Dominicana ocurrió algo que yo creo que eso pasó la frontera de nuestro país, porque eso se comenzó a mover aquí, y quizás ustedes lo han oído. Y eso lamentablemente comenzó por los líderes de varias iglesias. Y eso, ese movimiento o ese tipo de negocio se llamaba Telefree. No sé si ustedes llegaron a oír esto aquí, Telefree. ¿Qué pasa? Los pastores, los líderes, comenzaron a enrolar cada uno de los miembros de su iglesia en lo que es Telefree. Usted, mire hermano, usted pone a otra persona aquí y después consigue tres más y así sucesivamente. Cuando se vino a ver allá en la República Dominicana, casi mente la gran mayoría de las iglesias cristianas, o como ellos dicen, protestantes, estaban involucrados en lo que se llamaba el Telefree. Y eso fue motivado por los mismos pastores o los líderes de esas iglesias. Y hubo hermanos que perdieron mucho dinero. Fue una institución que se hizo en Colorado. Entonces, en el este de nuestro país, casi mente todas las iglesias, muchas fueron afectadas por eso. Muchas fueron afectadas por eso. Hubo un hermano que se me acercó en esos días y me dijo, hermano, mira que hay esto, hay aquello, el otro. Yo le dije, ¿y eso es tan fácil así? Sí, tú te metes y vas a conseguir tanto, tú depositas esta cantidad de dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Nos dice 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 3, que en los últimos tiempos iban a venir engañadores y por la avaricia iban a hacer mercadería con los miembros de la iglesia. Por eso es que nosotros, hermanos, debemos tener discernimiento cuando vengan cosas extrañas a la iglesia. Para que el pastor o los líderes, un hermano mayor, le pueda dar un consejo y usted no vaya a perder cosas. Las personas usualmente dicen, bueno, pero me lo está presentando un hermano. Un hermano me está presentando esto. ¿Qué usted cree? Y lamentablemente muchas veces las personas, por no tener un discernimiento claro de quizás lo que pueda pasar, pierden todos sus ahorros por confiar de que son cristianos. Como dijo el hermano pastor, la palabra cristiano es algo que una palabra mayor. Entonces, debemos tener cuidado con algunas ofertas que vienen, se presentan a nuestras vidas y pedir a personas mayores que tengan más experiencia, que nos ayuden a discernir si eso es lo correcto, sí o no. Entonces, algo muy importante, mi hermano, el único que multiplicó los panes y los peces fue Jesús. Más nadie. Si viene una persona y se le dice, mire, usted deposita 100 y yo le voy a dar 1,000, hay algo raro. Entonces debemos tener cuidado con eso. Allá en nuestro país, lamentablemente, hubo muchas personas que cayeron en eso, porque debemos estar confiados en la palabra de Dios. Nos dice en Mateo capítulo 6, versículo 25, por nada estéis afanosos. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Le estoy diciendo esto porque ya conozco varios casos, aparte de eso, otras personas que han caído con el afán de poder resolver su situación económica y lamentablemente fracasan. La palabra de Dios nos dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Debemos tener discernimiento cuando vamos a emprender algún tipo de negocio para poder conseguir algo. Segundo, todos los creyentes estamos en la obligación de discernir de igual modo la palabra. La palabra de Dios nos manda que debemos examinarlo todo. Todo. Y examinarlo de una manera cuidadosa. Cuando se habla de examinarlo, no es que usted va a venir y va a tomar algo así. No. ¿Cuántos de ustedes han visto diamantes? Diamante, aunque sea. Nosotros fuimos, cuando fuimos el año pasado, a Palabra de Vida, mi esposa y yo le dije, vamos a llegar a Albany, ya estamos cerca, y arrancamos para Albany, y hablamos con el pastor, y dijimos, pastor, mire, nos vamos a llevar a Michael, y fuimos allá a Albany, y tuvimos el privilegio de poder entrar al museo gratis. Dice la señora, no, ustedes son nuevos aquí. Sí, sí, mire, pueden entrar al museo. Y una de las cosas que más me llamó la atención fue que había una parte en el museo que habían diamantes. Un diamante grandote así. Y wow, mira eso. Entonces, a mí me pueden decir, mira, eso es un diamante. Y yo lo voy a creer. Pero si es una persona que experta, va a decir, es un diamante, ven, pásamelo. No, es un pedazo de plástico. Entonces, la palabra de Dios nos manda que debemos, cada cosa que viene a nuestra vida, cada cosa que nosotros escuchemos, la pongamos debajo de la lupa de la palabra de Dios para examinarlo. En segundo lugar, nos dice, vamos a buscar Hechos, capítulo 17. Vamos a buscar todos esos Hechos, capítulo 17, versículo 11. Y para esto yo quiero que pongan mucha atención. Dice así, Hechos capítulo 17, versículo 11. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué significa eso, mi hermano? Que inclusive ustedes, yo le estoy exponiendo la palabra de Dios, ustedes están en el deber de decir, déjame ver si lo que el hermano Eric está predicando es verdad. Ah, pero sí, mira, escudriñando cada día, déjame ver si las escrituras para ver si esto era así. Él está en lo correcto. Hace muchos años atrás, creo que algunos quizás de ustedes no habían, los más mayores aquí, sí. Hubo un pastor que le dijo a su congregación aquí que iban a construir la tierra prometida. No, eso hace mucho, yo era un muchacho, Jim Jones, y la iglesia entera fue detrás de él y fueron a Guyana. Y allá en Guyana, lamentablemente, envenenó a muchas personas, murieron muchas personas y estaban los inconversos. Tú ves que los pastores no se pueden seguir y aquello y lo otro. Pero si su hermano hubiesen analizado bien lo que esa persona estaba predicando, dice, no, pero él está incorrecto. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Entonces estamos, la palabra de Dios nos manda que debemos ser como los hermanos de Berea, que podamos analizar la palabra de Dios. En segundo lugar, nos dice la palabra que debemos retener lo bueno. El discernimiento bíblico nos lleva a retener lo bueno. Y a retener lo bueno nos lleva a rechazar lo malo. El discernimiento me hace absorber lo bueno para rechazar entonces lo que a Dios no le agrada. En Romanos capítulo 12, versículo, ahí yo tengo muchos versículos, pero vamos a sacar Romanos capítulo 12, versículo 9, nos dice la palabra de Dios. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. En 1 Timoteo 6:20 le dice el apóstol Pablo a Timoteo, guarda lo que te he encomendado en la palabra de Dios, retén la forma sana de palabras que me oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. A través de la palabra de la verdad, podemos tener un buen discernimiento, pero debemos retener lo bueno para poder decir, no, eso no. Eso a Dios no le agrada. Y ahí usted vemos en, también en el Antiguo Testamento, en Levítico capítulo 10, versículo de 1 a 3, nos habla, solamente lo voy a mencionar, de los hijos de Aarón que le ofrecieron fuego extraño a Dios. Ellos, yo voy a ofrecer fuego e incienso, y de Dios lo eliminó. ¿Por qué? No lo estaban haciendo de la manera correcta. Y Dios desea que nosotros debemos hacer las cosas correctas. Número 3, debemos abstenernos de toda especie del mar. Y eso lo vemos en el versículo 22. Ahora, ¿qué significa abstenerse? ¿De qué Dios me dice que me debo de abstener? Bueno, ser invariables a práctica mala, tanto morales como de ceremonia. Tener poder sobre sí mismo. Mantener la distancia. El hermano pastor difunto Santos Reyes, que fue pastor de la iglesia donde nosotros asistíamos, siempre nos decía de algo de un hermano de San Francisco de Macorís, que él lo encontraron en una discoteca. Lo encontraron en una discoteca y le dijeron, mi hermano, ¿y qué usted hace aquí? No, yo estoy aquí buscando una tentación para vencerla. Pero mi hermano está dentro de una discoteca buscando una tentación para vencerla. Usted está buscando caer en pecado. No todo el mundo tiene esa capacidad. Entonces, la palabra de Dios nos dice que debemos abstenernos, tener discernimiento. Si usted sabe que usted es débil con algo, no se exponga. Debe usar su discernimiento. Mi querido hermano Mayor Bané recibió al Señor Jesucristo siendo un joven semi-alcohólico. Y por la gracia del Señor, el hombre llegó sucio a la iglesia, recibió al Señor, óigame, fue transformado. Su mamá vio y decía, yo quiero que Mayobané siga yendo a la iglesia. Y estaba yendo a la iglesia con su Biblia y todo. Fueron al supermercado, él y su mamá. Cuando están en el supermercado, ve un vinito Caballo Blanco. Dice, mamá, lo voy a comprar. Hijo, pero ya tú eres creyente, ya tú estás yendo a la iglesia, deja eso. No, eso no hace nada. Un traguito no hace nada. Se vio una copita. A la media hora, otra copita. Menos de una hora ya se había ido la botella. Se fue para Villa Duarte. Se bebió parte de lo que era Barceló. Eso y nosotros, ven acá, ¿y dónde está Mayobané? Cuando viene, estábamos ahí, viene. Dice la mamá, ore por él, ore por él. Óigame, triste. No pudo vencerlo. Después de ahí tuvo luchas. Lo vimos después y por la gracia del Señor, ya después de varios años atrás, pudo vencerlo, pero tuvo mucho problema. Por eso que la palabra de Dios nos dice que debemos abstenernos. Nos dice en 1 Pedro capítulo 2, versículo 11, amados, yo os ruego como a extranjero y peregrino que os tengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ahora, ¿cómo nosotros podemos desarrollar el discernimiento? Deseándola, pidiéndole sabiduría, en 1 Reyes capítulo 3, versículo 9, y en Proverbios capítulo 2, versículo del 3 al 6, el escritor pide que le dé sabiduría, pedirle al Señor que nos dé sabiduría para poder discernir las artimañas de Satanás. Dice la palabra de Dios en primera, en Santiago capítulo 1, versículo 5, el que tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, que se la va a dar. A veces uno está en un callejón sin salida, no sabe lo que va a hacer. En ese momento debe pedirle al Señor sabiduría para tomar una buena decisión que pueda afectar nuestras vidas. Someternos a la verdad. Ahí vemos a Adán y Eva. ¿Qué le había dicho Dios a Adán y a Eva? Que no debían comer del árbol del bien y el mal. Si hubiesen obedecido, no hubiésemos estado nosotros aquí, pasando trabajo. Vemos eso en el caso de José y la esposa de Potifar. Si José no hubiese conocido la verdad y no se hubiese sometido a ella, ¿usted cree que José hubiese salido corriendo y hubiese dejado a la esposa de Potifar ahí? Muchas veces nosotros creemos, no nos imaginamos por la tentación que pasó José. Oiga, era una mujer que me imagino que era hermosa, que no había pasado trabajo. Cuando yo digo que he pasado trabajo, una persona que está y que bregando con cardero, cocinando. No. Una persona que me imagino que vestía bien. Y José tuvo la valentía, el Señor le dio la fuerza para poder vencer. Ahora, yo quiero que vayan conmigo a un caso, y no quiero que me malinterpreten lo que quiero decir. Vamos a ir a Esther, capítulo 1, versículo 10 y 12. Esther, eso está, nos dice que el rey había llamado a Vasti y quería enseñarle, mostrarle a sus compañeros o a las personas que estaban ahí la hermosura de Vasti, que era la princesa. ¿Y qué hizo Vasti? Vasti dijo, yo no voy. Al rey, a su esposo, le dijo, no, yo no voy. Esa señora no aplicó discernimiento. Se le fue, como decimos nosotros en buen dominicano, el humo a la cabeza. Ella era hermosa, pero ella estaba desobedeciendo ¿a quién? Ella estaba desobedeciendo a rey. ¿Y el rey era? ¿Y qué le podía costar eso? Y él dijo, es así, vamos, llámame. Y ahí apareció Esther. Eso estaba en el plan de Dios. Pero lo que quiero señalarles es que ella no usó ningún tipo de discernimiento en ese momento. Y muchas veces nosotros caemos en ese error. Tercero, estudiar la palabra. En el Salmo capítulo 1, versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Para poder tener un buen discernimiento, debemos meditar en la palabra de Dios. Debemos orar para que el Señor nos guíe. Y vuelvo otra vez en Hechos capítulo 17, versículo 11, donde la palabra de Dios nos habla de los hermanos de Berea, que debemos imitarlos a ellos, escudriñando las Escrituras, para que podamos tener un buen discernimiento en cualquier momento, en cualquier situación que se presente en nuestras vidas como creyente. Entonces, esperemos que podamos llevar a cabo un buen discernimiento. El Señor habló a través del pastor esta mañana y volvió y me pidió que hablara nuevamente de este mensaje de discernimiento. Hermano, el Señor quiere que tengamos un buen discernimiento en nuestra vida como creyente, para poder tener victoria constantemente en nuestras vidas. Oremos. Padre que moras en los cielos, queremos darte las gracias por el privilegio que tú nos das de exponer tu palabra. Te pedimos, oh Señor, que tú nos ayude a que podamos ser creyentes, obedientes a ella, que cada vez que vayamos a tomar una decisión en nuestras vidas, podamos, oh Señor, verla a través de la lupa de tu palabra, que es la verdad. Gracias te damos porque tú nos has dado el Consolador, que es el Espíritu de la verdad que nos lleva, nos conduce. Pero te pedimos, oh Señor, que tú nos ayude a obedecer tanto el Espíritu como tu palabra. Gracias te damos porque sabemos que tú amas, nos ama cada uno de nosotros y quiere que nosotros vivamos vida victoriosa para que tu nombre sea glorificado. Gracias te damos, Señor, por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.